Me da mucho gusto poder participar esta tarde con ustedes en el examen de este tema de la salud. Voy a hablar de algunos antecedentes y después referirme a las intervenciones que acabamos de escuchar del señor alcalde y del señor gobernador. Cuando nuestro gobierno empezó en 2002, el Atlántico, óiganse bien, tenía 439 mil personas en régimen subsidiado. El año pasado terminó con 1.213.000. Yo creo que es un gran salto, de 413.000, 39.000 a 1.213.000, un crecimiento de 773.000. La ciudad de Barranquilla, y esto me ha sorprendido a mí mucho porque era una cobertura demasiado baja. Cuando nuestro gobierno empezó tenía 182.356 afiliados al régimen subsidiado. Acabamos de escuchar al señor alcalde, 560.000, un salto de 182.000 a 560.000. Nuestra patria tenía 10.700.000 en el régimen subsidiado. Hoy hay 23 millones. Tenía 13 millones de beneficiarios en el contributivo. Hoy hay 18 millones. Teníamos 23 millones asegurados en total. Hoy hay 41 millones. País que ha crecido rápidamente el aseguramiento. El gobierno todos estos años ha trabajado en lo siguiente, la reforma de Cajanal. Qué difícil fue, yo recuerdo las reuniones aquí en Barranquilla, porque todos los pensionados que estaban afiliados a Cajanal se quejaban de esos servicios de salud. Y antes de cerrar la entidad, que era insostenible, trabajamos en todo el país como los trasladábamos a las diferentes entidades. Después se reformó todo el sistema pensional de Cajanal, del seguro, y hoy queda Colpensiones, una entidad nueva que aspiramos cumpla con todos los requisitos de transparencia y eficiencia. Desde el año 2003 se acabaron las reservas del Seguro Social para pagar pensiones y el Gobierno Nacional ha tenido que hacer una transferencia grande año tras año para que el Seguro Social le cumpla a los pensionados. No los hemos abandonado, no les hemos quedado mal un momento. Esa transferencia en los últimos años ha sido de 7 billones por año. 7 billones, 7 billones. Ustedes se imaginan, eso es la mitad de lo que cuesta la carretera Ruta del Sol de Bogotá a Santa Marta. Y eso lo tengo, o sea que con dos años sin esa transferencia se pagaría esa carretera. Pero el gobierno ha sido responsable para no quedarle mal a los pensionados, que no les hemos quedado mal un día. Hicimos una transformación de Caprecom para mantenerlo como una entidad pública que mucho servicio ha prestado. La EPS del Seguro Social era insostenible. Sus gastos administrativos representaban el 26-29%, la nueva EPS representan el 9%. Cuando empezó nuestro gobierno, las EPS de régimen subsidiado gastaban en gastos administrativos el 15%, hoy el 8%. Las de régimen contributivo en lo administrativo gastaban el 20, hoy el 12. Nuestro gobierno no ha cerrado un solo hospital público. Hemos ayudado a reestructurar más de 220. Con el Departamento del Atlántico, el trabajo de reestructuración hospitalaria ha sido bien importante. En Baranoa, en el Cari de Barranquilla, la S Universitaria en Sabana Larga, tanto el Hospital Departamental como el Centro Materno Infantil, la S de Santo Tomás, un esfuerzo bien grande. La Nación aportó 45 mil millones, el Departamento 23 mil 500 a esa reestructuración y da mucho gusto escuchar los buenos resultados de estos hospitales y de otros que no hicieron parte del apoyo de la Nación. Porque la idea, y en eso avanza la nueva reforma, es que no se puede cerrar los hospitales públicos. pero tampoco se puede permitir que los quiebre. Nada ganamos con que los hospitales públicos se gasten el dinero en burocracia, en clientelismo, en gastos administrativos innecesarios, cuando lo que tienen que hacer es cumplir su misión. Por eso nuestro programa de reestructuración de hospitales públicos durante todos estos años, que ahora entra en una nueva etapa con las disposiciones de la emergencia social que los obligan a ser austeros. Estas son algunas de las reformas de la salud de estos años, pero además reformas legales muy importantes, como la Ley 1122, de la cual destaco, la Ley 1122 le dijo a las EPS, ustedes no pueden tener integración vertical más allá del 30%. Antes, las EPS podían prestar el 100% del servicio con sus propios hospitales. Con la Ley 1122 eso se les limitó al 30%. Ya pasó el año de transición que dio la Corte Constitucional para que se ajustaran. También la Ley de Talento Humano, que ahora está en pleno desarrollo. Esta nueva reforma tiene dos capítulos, lo que podríamos llamar el capítulo de nuevos recursos y el capítulo de racionalización de recursos. Yo quisiera quedarme aquí sobre estos temas generales y entrar en unos temas más puntuales que ha traído el señor alcalde, el señor gobernador, y examinar con la compañía del ministro, con su ayuda, todas las inquietudes que ustedes tengan. Primero, la nueva reforma tiene 17 beneficios. Uno de ellos, que los compatriotas de régimen subsidiado tengan los mismos beneficios del régimen contributivo. Otro de ellos, que haya recursos con que pagar el no POS, que ha sido bastante costoso y difícil de financiar. Otro de ellos, que desde el 1 de abril, un compatriota de cualquier ciudad o municipio que tenga un carnet de salud deba ser atendido en todo el país. Hoy quien tiene un carnet de régimen subsidiado de Usiacurí, lo atienden solamente en Usiacurí. La reforma propone, exige que desde el 1 de abril lo atiendan en cualquier parte del país. Yo no puedo más que celebrar y aplaudir el esfuerzo del señor alcalde, del secretario de Salud del departamento y del ministro, para que Barranquilla sea la primera ciudad colombiana que demuestre que se puede lograr que 560 mil ciudadanos de régimen subsidiado reciban los beneficios del régimen contributivo. Ese es un logro ejemplar que me permite desde Barranquilla hacerle esta explicación al país. Se ha dicho equivocadamente que vamos a disminuir beneficios. De ninguna manera, no se puede. Este gobierno no lo permitiría. Cuando hablamos de unificar el régimen subsidiado con el contributivo, se hace lo siguiente. El contributivo no se puede disminuir y el subsidiado se tiene que mejorar para ponerlo al nivel del contributivo. Cuando hay tanta discusión, yo creo que es muy importante ver los casos prácticos y por eso los colombianos hoy estamos poniendo los ojos en este caso práctico tan admirable de Barranquilla, que está dando el salto de que 560 mil ciudadanos de régimen subsidiado tengan todos los beneficios del régimen contributivo. Felicitaciones, alcalde, felicitaciones, señor secretario, y felicitaciones, señor ministro. Y hay que manejar esto con todo el esmero, porque este es un proyecto piloto de una gran importancia para el país entero. Veamos el departamento y las preocupaciones del señor gobernador. Repito, el departamento, cuando empezó nuestro gobierno, tenía 439 mil afiliados. Hoy tiene 1.213.000. Más o menos es la cifra que... Ahí incluye Barranquilla. Cuando entonces el gobernador presenta las siguientes inquietudes. Primero, todavía se necesita afiliar al sistema a un número considerable de atlanticenses. Y segundo, hay que absorber otros costos para poder garantizar que el régimen subsidiado logre en el departamento el mismo nivel de eventos de beneficios que el régimen contributivo. Lo que es el tema de universalizar la afiliación, uno de los propósitos de la reforma es que los que hoy son vinculados tengan que afiliarse al subsidiado o al contributivo. Todo aquel que pueda hay que afiliarlo al contributivo. Una de las críticas que le hacen a esta reforma es la siguiente. Bueno, es que esta reforma, lo que ha hecho la presente administración presidencial es recargar el subsidiado. Han vinculado muchas personas al subsidiado. Hasta ahí tienen razón, porque nosotros encontramos 10.700.000 en el subsidiado y hoy hay 23 millones. Hasta ahí tienen razón, pero lo que dicen es, eso no debió ser así. Los debieron haber vinculado al contributivo. Uno tiene que entender las realidades socioeconómicas de la ciudadanía. El desempleo, la pobreza, crecieron tanto en nuestra patria que era imposible que todos estos ciudadanos se afiliaran al contributivo. Y entonces el gobierno tenía dos opciones, o los afiliamos al subsidiado o los dejamos sin atender. Y el gobierno escogió la opción, hay que vincularlos al subsidiado, hay que atenderlos. Ahora, hemos promovido la afiliación al contributivo de varias maneras. Una, sistemas antievasión, la pila, ayuda mucho a evitar evasión. Dos, estas nuevas reformas traen otras normas antievasión, que es bien importante aplicarlas. Tres, antes de las medidas que nosotros introdujimos para que un trabajador independiente se afiliara al contributivo, tenía que cotizar sobre dos salarios mínimos. Entonces, redondeando cifras, tenía que cotizar sobre 1.000.000 de pesos. Eso le implicaba pagar 120, 125 mil pesos al mes. El gobierno tomó la decisión, no cotice sino sobre un salario mínimo. En lugar de tener que pagar 120, 125 mil pesos al mes, paga 60 mil pesos. Otra, antes se le decía al trabajador independiente, si usted quiere afiliarse a salud, también se tiene que afiliar a pensiones y a riesgos profesionales. Le dimos una especie de amnistía, 3 años, durante los cuales puede afiliarse a salud sin tener que afiliarse a pensiones. O sea que hemos estimulado el régimen contributivo. Yo diría aquí, gobernador y señora secretaria de Salud, diría lo siguiente. El primer esfuerzo que tenemos que hacer es mirar quiénes de los atlanticenses que no están afiliados pueden afiliarse al contributivo. Hacer ese esfuerzo entre todos, buscar todos los mecanismos, la gobernación, el gobierno nacional, y enseguida hacer el esfuerzo, aquellos que realmente hay que afiliarlos al subsidiado, afiliarlos al subsidiado. El tema, y enseguida el otro paso, seguir el ejemplo de Barranquilla, darles el mismo nivel de servicios, darles los mismos beneficios. El ministro nos ha venido explicando que ya hay 11 millones de jóvenes colombianos menores de 18 años, que están en el subsidiado y que ya tienen que recibir en el país, en cualquier sitio del país, los mismos beneficios del contributivo. Eso es un paso. Yo creo que eso habría que restarlo. Está restado. Está restado porque eso ya lo ha tenido que absorber el sistema. Entonces veamos algunas preocupaciones del gobernador para esta financiación. El gobernador dice, hay unas OEPS muy malas que no pagan. La reforma da posibilidades que no tenía la superintendencia para poder intervenir las EPS. Yo rogaría, ministro, ante esta queja del gobernador, que una de nuestras primeras conclusiones hoy sea una revisión de EPS del Atlántico, que la revise la superintendencia en coordinación con la gobernación para que aquellas que definitivamente no están cumpliendo sean suspendidas. Esa que es el gobernador no puede quedar en el aire. Segundo, le preocupa al gobernador la contratación del régimen subsidiado con los hospitales públicos. Yo creo lo siguiente, se debe obligar que mantengan la contratación del 60%. A medida que se vaya aumentando el beneficio del régimen subsidiado para nivelarlo con el contributivo, hay que examinar si los respectivos hospitales públicos están en condiciones de atender esos servicios. Si están en condiciones, magníficos, si no están en condiciones, hay que darle al usuario paciente una alternativa. El Gobierno Nacional está de acuerdo que eso se analice casuísticamente con las autoridades departamentales. Eso sería el segundo punto. Ustedes le van diciendo al Gobierno Nacional en el examen de sus hospitales, mire, este hospital sí puede, este hospital no puede. Nosotros aceptamos esa participación de los entes departamentales para que nos vayan diciendo si cada hospital tiene o no la capacidad resolutiva. El otro tema que trae el señor gobernador, que los departamentos ejerzan una interventoría sobre esa contratación. Quiero recordar esto, el 1 de abril se acaba la contratación de los municipios con las EPS. ¿Por qué? Porque no es normal que la EPS sea contratada por la nación, por el departamento o por el municipio. Lo que se necesita es que el ciudadano escoja la EPS a la cual quiere afiliarse. Entonces, ¿qué tarea puede cumplir allí el municipio, el distrito certificado, el municipio certificado o el departamento que atiende la salud allí donde no están certificados? Puede cumplir la tarea de certificar, habilitar la red hospitalaria. Es el distrito Barranquilla o el municipio certificado o el departamento, la entidad que dice, esta red hospital, esta EPS está afiliando en mi jurisdicción. Yo le certifico o no le certifico la red hospitalaria. Si la red hospitalaria recibe certificado positivo, por supuesto puede afiliar esa EPS. Si no lo recibe, no puede afiliar. Yo creo que esa es una tarea bien importante para que cumpla el municipio certificado, el distrito certificado y el departamento. Allí, el departamento que administra donde no están certificados. Y otras funciones de auditoría, me parece muy bien convenirlas. Tienen que esa interventoría, todo lo que puedan realizar en labores de interventoría, departamentos y municipios, magnífico. Nosotros estamos de acuerdo. El tema de los pagos. Hay una gran queja por tardanzas en pagos. Entonces, ¿qué hace la reforma? Agrega recursos, agrega normas para mejor uso de los recursos y agrega normas para agilización de pagos. Vamos a ver algunas normas de agilización de pagos. Un hospital recibe a un paciente en sus urgencias. Ese paciente llegó producto de un accidente de tránsito. ¿Qué ocurre todavía? Ese hospital tiene que hacer 3 cobros para que le paguen esa atención de urgencias. Es bastante complejo para el hospital. ¿Qué introdujo la reforma? Va a ser solamente 1 cobro. Ese hospital le va a cobrar a la compañía aseguradora que expidió la póliza del ECAT. Y me han preguntado si le cobran, pero hasta 1.100 salarios. Y si la atención de urgencias vale más, no importa. El hospital le cobra todo a la compañía aseguradora. Lo que ocurre es que aquello que valga por encima de 1.100 salarios, la compañía aseguradora se lo tiene que cobrar. Esa diferencia a la EPS. Nosotros creemos que hay un alivio para el flujo de caja en los hospitales. Segundo, el giro directo. El giro directo está orientado a evitar tramitomanía, porque hay una cantidad de intermediarios, entonces que este dinero del FOSIGA, este dinero de la Tesorería General de la Nación, hay que girarlo al departamento o al municipio, después a la EPS, después al hospital, el hospital a los que le presten servicios, a los que le suministran medicamentos, etcétera. El ideal es que el giro vaya directamente de la caja que lo provee, de la tesorería que lo provee, al último beneficiario de la cuenta, sin detenerse en los eslabones intermedios. Gobernador, yo recojo su inquietud en este sentido. Nosotros debemos estar empezando giros directos, ojalá mediados de marzo, principios de abril. Y le hemos pedido al Ministerio que el giro directo no sea solamente a la EPS, que sea al hospital, directamente. Una funcionaria del Ministerio la semana pasada me asustó porque me dijo, presidente, para el primero de abril nosotros no vamos a tener la plataforma tecnológica que nos permite el giro directo. Yo le dije, por Dios, eso sería muy grave, nos incendiaría el país, que le hagan un giro directo a una EPS y no a un hospital. Entonces yo creo que ahí hay un compromiso enorme del Ministerio para que incluso mientras se incorpora la plataforma tecnológica se garantice que el mismo día que le giraron a la EPS le llegó la plata al hospital. Eso es una necesidad y en eso no podemos quedar mal. Yo advierto una gran preocupación nacional por el tema. Esa es la razón del giro directo, que le lleguemos directamente desde la tesorería o desde el FOSIGA sin intermediarios al beneficiario de la cuenta. Yo creo que en eso también nos puede ayudar la interventoría del departamento, del distrito o del municipio certificado. Señora secretaria, cuénteme una cosa, además de Barranquilla, ¿qué otras ciudades del Atlántico están certificadas? Todas. Y el departamento, y eso lo maneja el departamento. Los giros les llegan a ustedes. Correcto. El gobernador propone, no permitan, hoy no tendríamos que hablar de contratación del municipio con las EPS, sino de admitir que las EPS se afilien o no en su jurisdicción. Ya hemos dicho, el municipio tiene la posibilidad, o en su defecto el departamento, de decir, si la red hospitalaria que ofrece la EPS para prestar los servicios en esa jurisdicción sirve o no sirve. Si sirve, puede afiliar, no sirve, no puede afiliar. El gobernador propone que vayamos más allá, que se diga que la EPS que no esté al día no puede afiliar. Yo creo que eso hay que recogerlo. Seguramente hay que permitir una transición, pero yo creo que hay que buscar un mecanismo para exigir que todos los días estén más al día en un proceso de transición. Yo me referiría inicialmente hasta aquí y preferiría entonces que con la ayuda del señor gobernador, del señor alcalde, del señor ministro, del señor secretario del distrito, de la señora secretaria del departamento y de todos ustedes, fuéramos examinando los otros temas. Ustedes saben que aquí hay temas de recursos adicionales, temas de austeridad en los recursos, hay temas de normativos, y entonces yo quisiera más bien permitir que fuéramos avanzando con las intervenciones de ustedes, y haría esta pregunta al ministro. Ministro, ¿cómo suponen ustedes en el ministerio que funciona la competencia de las entidades distritales o municipales de decir si la red hospitalaria que ofrece una EPS cumple o no? Porque si no cumple, se le dice, usted quiere entrar aquí, pero no la dejamos entrar porque su red hospitalaria no sirve. O si la dejamos entrar porque su red hospitalaria sirve. Ese es un tema. El segundo tema es la queja del señor gobernador de que hay unas EPS muy deficientes en el Atlántico. Y la tercera, ¿cómo se podría definir una transición para que tuvieran que ponerse a paz y salvo como condición para poder, con los hospitales como condición para poder afiliar? Entonces, hasta aquí yo llegaría en esta parte inicial y vamos a ver cómo impulsamos. Y el Atlántico también, para extender el experimento de Barranquilla, el piloto de Barranquilla, a todo el departamento del Atlántico.